¿Te gusta Salta? Está Roberto Gargarella con nosotros. ¿Te gusta Salta, Roberto?
Sí, estuve hace poco en Cafayate. Tomando vino.
Ah, uy, sos de los nuestros entonces. Señores, está Roberto Gargarella. A ver, ¿qué les puedo contar? Les conté ya más temprano cuando avisábamos que estaba por venir como invitado, que él es abogado, es jurista, es sociólogo, es escritor, es investigador, es docente especializado en derechos humanos, democracia, filosofía política, derecho constitucional e igualdad y desarrollo. Todo eso sos,
Roberto. Tiene casi tantos títulos como yo.
Hola, Jaime, ¿Cómo estás? Está el falso Jaime Durán Barba, que no quería faltar.
Va a ser un placer escucharte.
Va a ser una conversación entre pensadores.
No, yo no voy a conversar, yo solo vengo a escucharlo.
Ah, escucharlo, sí. A Roberto, pero también está viniendo Alejandro Katz, nuestro columnista.
Con él voy a conversar.
O sea que va a haber un montón de pensamientos dando vuelta.
No, una cruza de pensamientos, una suelta de pensamientos.
Una suelta de pensamientos, sí. No llegó porque son las 13:48, vos viste que él ¿cómo? Le gusta llegar puntual a las 2.
Una suelta de pensamientos como si estuviéramos inaugurando algo. Como ha hecho Macri en La Rioja después.
Sí, inauguró después, algo, ¿no?
Sí, inauguró un parque solar en Nonogasta.
Sí, señor.
Y fue con el bronceador. ¿Eh? ¿Fue con el bronceador?
No, bronceador, no hay que ponerse protector.
Es un parque solar.
Protector solar.
En breve se viene el parque del ajuste, es el no gasto. Pero ese es
pasa. Ah, en lugar de no gasto. Ese es el chiste, no se ríe nadie.
No, ese va a ser otro. O sea, no gasta se llama así en homenaje a la vida de excesos que supo llevar Menem. Por eso se llama el no gasta.
Jaime,
esto queda luego plasmado en la geografía.
Jaime,
del país.
Le tenés que hacer un regalo a Rafa, que es el único que se ríe.
Bueno,
o sea,
Rafa es un amigo.
Anda pensando que le vas a
buscar el mate para el Rafa.
El mate. ¡Ay, no hay mate hoy acá! ¿Tomás mate, Roberto?
Sí.
Sí, mate amargo.
Perfecto.
No, porque también hay café, te podemos
servir. No, tomé
café express. Ah, ¿tomaste acá?
Voy a buscar los mates.
No, tomé fue.
Los mates amargos de América Latina.
¿Qué?
Voy a buscar los mates amargos de América Latina.
Los mates amargos de América Latina.
También.
Ah, bueno.
Ya estoy con ustedes.
El último libro, Jaime, de Roberto, acá me acaban de acercar el título, yo no lo recibí, pero es Castigar al Prójimo, del año pasado, ¿no?
Sí, creo que sí.
Bueno, lo voy a leer, no lo leí. ¿Vos sabés que no lo leí?
Pedime y vemos si te conseguimos uno.
¿Te pido? Bueno, ¿no me regalarías un Castigar al Prójimo, tu último libro de 2016?
Me parecería perfecto.
Bueno, yo no quiero que... Estamos haciendo el aguante a Alejandro Katz, así él también agrega sus pensamientos a los temas los que voy a hablar con Roberto Gargarella. Quizás te cuento que, dándole una vuelta a todo, hoy no puedo dejar de hablar de lo que pasa con el submarino. Lo entenderás, porque son horas críticas en la búsqueda del submarino. Y entonces, en Telenoche, anoche, nos preguntábamos qué va a pasar con las Fuerzas Armadas, qué está pasando desde la dictadura, qué debería pasar en Latinoamérica con las Fuerzas Armadas. Pasan cosas muy diferentes. Decíamos ayer y recordábamos que en Brasil hay un presupuesto enorme para las Fuerzas Armadas, hay un montón de militares, y los militares tienen un montón de funciones, pero no... Creo que estas situaciones que nos hacen a todos prestar atención a algo... también podrían servir como disparadores para preguntarnos qué Fuerzas Armadas tenemos que tener, ¿no?
¿Me preguntas? Mira, sí, pero está bien que como comunidad hagamos algo que no hacemos, que es ver cómo queremos priorizar los poquísimos recursos que tenemos. Si a mí me dijeran, digamos, en abstracto, si la prioridad tiene que ser en tener un servicio social o Fuerza Armada, yo digo, bueno, es un servicio social, pero, obvio, digamos, eso no quiere decir, dejemos de lado a la Fuerza Armada, pero tampoco es, digamos, creemos hipótesis de conflicto que no tenemos para, entonces, justificar la transferencia de recursos. Bueno,
eso era más de la dictadura, ¿no?
Bueno, pero me parece que si uno piensa en cómo Brasil también puede pensar las Fuerzas Armadas, o sea, no sé si es el modelo deseable.
No, de ningún modo, pero no
lo planteabas como eso, sino que tenemos que pensar incluso a partir de qué es lo que queremos hacer.
Exactamente.
Y eso incluye una reflexión general. Y, digamos, ahí, dentro de esa reflexión general, están las Fuerzas Armadas. Entonces, qué sé yo, a lo mejor no tenemos capacidad para ir movilizando submarinos en este momento. A lo mejor, sí, yo creo que eso, que en todo caso requerimos una reflexión que no hemos hecho. Y me parece que en todo caso el conflicto o el problema lo que muestra es algo que se ve en otras esferas y es... Y no digo que es lo solamente le pasa a Argentina, pero como que hay esos niveles de... bueno, de fragilidad de todas las estructuras. Cada alfombra que levantamos vemos que está llena de, digamos, de
escombros.
De, y sí, de escombros.
Y sí, porque
somos responsables de eso
también. O sea, como que no, como pasa con las rutas, como pasa con la, a ver, con la energía que también pasó, sí, con la infraestructura en general.
En parte por chapucería, en parte por negocio, digamos. Yo leí estos días el tema de la custodia de Nisman. Bueno, tiene asignado 10 personas. Las dos que tenían que estar esa noche estaban haciendo, digamos, llevando una carta a otro lado. No, bueno, pongamos que eso pudo ocurrir por una decisión política. Pero en todo caso muestra eso. O sea, nivel de fragilidad en situaciones, temas cruciales, lo mismo, digamos, como para volver a la metáfora Nisman, digamos.
Sí.
¿Qué es lo que ocurrió apenas muerto? Digamos, ¿cómo entra, digamos, la inspección sobre lo que podía ser un tema decisivo a nivel mundial? Digamos, ¿qué es lo que estaba pasando en Argentina en ese momento? Entran sobre la escena del crimen decenas de personas, chapotean sobre la sangre, digamos, se manipulan todo alegremente. Entonces, eso, digamos, también son muestras de los niveles de chapucería e intereses que marcan mucho de lo más importante que nos pasa. Entonces, digo que es en todo caso lo que acaba de pasar con su marido, que tampoco sabemos cómo va a terminar, pero muestra ya niveles de fragilidades que aparecen cada vez que levantamos una alfombra, ¿no?
¿Cómo cuáles, por ejemplo, en este caso, bueno, en el caso del submarino? ¿Qué es lo que más se ve? ¿Qué fragilidad es la que más,
bueno,
se nota?
Digamos, si 44 personas van a salir a navegar en aguas turbulentas, digamos, necesitamos máximo niveles de seguridad, y no, bueno, lo arreglamos con alambre y vamos para adelante. Entonces,
porque como muchas veces salió bien, es muy de la Argentina, ¿no?
Sí, pero es otra vez, se juegan vidas, se juegan, digamos, estamos en situaciones extremas, o sea, hay posibilidades de ir a lugares más extremos que aquellos donde está navegando el submarino, no. Entonces, para ese tipo de casos, como para otro tipo de situaciones, necesitamos los máximos cuidados.
A ver, es importante lo que dijiste, es el lugar más peligroso de todos. Donde
por
está.
Eso, digo,
no hay lugar, no hay lugar más peligroso que ese.
Por eso.
Y no se va con toda la seguridad que se debiera ir, eso es lo que
con
se ve cuando se levanta la alfombra.
Vamos para adelante, exactamente, digamos, vamos que podemos.
Vamos,
entonces,
que podemos.
Y sí,
o sea, que esto es una de las
dale cosas... nomás, dale.
Dale, dale, vamos que podemos, dale. Y así vamos y nos pueden pasar estas cosas,
sí,
que nos están,
pero,
pasando.
Por eso digo, entonces es una cuestión que también es estructural, que también es institucional, que tiene que ver, digamos, no solamente con este problema concreto, sino con un montón de problemas paralelos. O sea, cada vez que pasa algo importante, vemos que levantamos una alfombra y ahí aparecen todo este tipo de fragilidades.
A ver, pero este vamos que podemos no tiene que ver solamente, es casi una idiosincrasia, ¿no?
El dale, sí.
Claro, no es que tiene que ver especialmente con las Fuerzas Armadas, sino que en general vamos que podemos, dale.
Las tragedias en los boliches con las puertas cerradas, digamos. Ah, si tiran una bengala, dale. Bueno, cerramos la puerta porque así no se escapan. Pero no es un problema, no, dale. Y sí, es eso. Entonces, cosas fundamentales que nos jugamos, donde están en juego, digamos, vidas humanas, donde están en juego preocupaciones generales, como en el caso Nisman que mencionábamos antes, y es un poco esa mezcla de chapucería y de intereses, ¿no?
Entonces, intereses y chapucería, decime una palabra, un sinónimo de chapucería para los que no están entendiendo.
Yo. Chapucería es actuar improvisadamente, digamos.
Ahí está.
No, digamos, llamamos al especialista, sino, bueno,
improvisamos.
Sí, improvisamos. Entonces, no lo tomamos suficientemente en serio, ¿no? No le damos la entidad que tiene.
Y en este caso, con el submarino, lo que vos sentís es que si se fue a un lugar tan extremo, con olas tan altas, con temperaturas tan bajas, con una situación tan límite...
No puede haber situaciones más extremas que esa para una nave. Entonces, eso obviamente que requiere máximo cuidado. Es dable esperar, y también, digamos, la circulación de reprimendas, de memos internos, digamos, de quejas internas, lo que sugiere es esto, es que hay responsabilidades que asignar porque hay tareas que no se han hecho bien. Y es dramático que sobre este tipo de cuestiones, que pueden implicar poner en riesgo la vida de decenas de personas, las cosas se hagan improvisadamente, sin tomar debidamente en serio lo que pasa, ¿no? Entonces, es el único tipo de cosas que podría decir sobre un tema que es tan...
Pero no es un tema menor. No es un tema menor lo que vos llamás, lo único que puedo decir, esto de levantamos la alfombra y encontramos que hay, en todos lados o en muchas, en
muchos espacios... Es un parámetro que se repite.
Algo se repite y hay mucho para... para hacer, o sea, hacerlo seriamente, que no está hecho seriamente, ¿no? Mientras tanto, la gente está súper angustiada, Rafa, y podemos leer alguno de los mensajes que recibimos que no tiene que ver con esta reflexión, sino con los 44, ¿no? O sea, la gente sabe que estas son horas muy, muy críticas, muy críticas. ¿A dónde te están escribiendo?
Al 11-65-84-0870, está relacionado con las palabras que estuviste cuando viste el programa, referidos a los tripulantes del submarino, y están unidos en oración, porque la nuestra es una nación cristiana, creyente. Nora, por dar un ejemplo, Nora Alba está en Río Grande y Daniela está en La Quiaca.
Sí. Ah, el sur, claro, por supuesto, nos están escribiendo del sur, ahí le muestro a Roberto, date vuelta, mira, 50 emisoras que nos están repitiendo en estos momentos, en realidad no nos repiten, salimos en directo para ellos, para todos ellos, y nos escriben de todo el país, y en el sur, claro que están rezando, porque la fuerza, digamos, que uno puede hacer es simplemente sobrenatural, no puede hacer más que desear lo mejor, ¿qué dramático. Más? No podemos hacer nada. ¿Qué estabas diciendo, Roberto?
Perdón. No, que es muy dramático.
Es muy dramático, ¿no? Y la gente del sur está muy movilizada porque hay hospitales como en Comodoro Rivadavia que están alertas porque se están poniendo todos los recursos.
No, toca una fibra que yo creo que impacta en muchísimos, ¿no? Que es la fibra que también tiene que ver con, bueno, con lo nacional, con gente que en nuestro nombre está, digamos, navegando aguas difíciles, con emprendimientos colectivos, digamos, que otros hacen en nuestro nombre y que, digamos, si vemos ahí sacrificios, una cierta heroicidad, o sea, que moviliza de distintos modos a muchísima gente, sí.
Sí, estamos nosotros pendientes de esas noticias, Rafa, y se lo contamos también a todos. Hay algo que se anotó acá, se anotaron varias cuestiones de las que dijo Roberto Vargarella, que es muy humilde para hablar, siempre dice, bueno, tengo poco para decir, pero dijo mucho cuando le pregunté qué podemos hacer con las Fuerzas Armadas, y una de las cosas que sabemos y que él dijo claramente es no podemos crear hipótesis de conflicto para desviar fondos hacia la mejora de los recursos de las Fuerzas Armadas. En eso creo que está todos los argentinos estamos de acuerdo. No, hipótesis de conflicto no, tenemos que debatir para qué puede ser útil y cómo tienen que ser y de qué se tienen que ocupar. Estamos con Roberto Vargarella, tenemos esa suerte y no podemos dejar de hablar de lo que está pasando con el submarino. Lo lamento porque no era la intención, en realidad la intención era hablar de muchas de las cosas que él está escribiendo, incluso que está publicando como en La Nación, ponele, que estuvimos leyendo La Construcción Colectiva de la Tragedia. En realidad todo lo que dijiste también puede servir para tantas cosas, ¿no? Lo que escribiste en esa nota sirve para muchas tragedias. En eso me quedé pensando. Mientras tanto les cuento lo que dijo en relación a lo que pasa con el submarino. No se pueden hacer las cosas improvisadamente cuando hay tantas personas de por medio. Se puede ver cómo en este tipo de casos las cosas no se hicieron correctamente, esconder la basura debajo de la alfombra. Dijo también Roberto, antes de las 2 de la tarde acá en Plato Fuerte, necesitamos máximo nivel de seguridad. Si 44 personas salen en un submarino a realizar tareas de reconocimiento y experimentación. Eso ya lo podemos decir, porque uno dice, hay cosas que no se pueden decir en determinados momentos, ¿no? Porque este es un momento de mucha sensibilidad. Esperamos y estamos esperando con urgencia noticias y que sean buenas, es lo que esperamos. Pero sí podemos decir, mientras tanto, que si se expone a gente, a operativos tan en lugares tan remotos, tan extremos, dice Roberto, no pueden ir sin el máximo nivel de seguridad. Eso sí lo podemos decir, ¿no? Y estamos también representando seguramente a los familiares de estos tripulantes que están esperando y que están esperando con muchísima angustia. Es difícil hablar de otra cosa en este momento. Es difícil porque de verdad es cuestión de horas. Vos sabés, Roberto, ¿no? Que es cuestión de horas, que se trata del oxígeno. ¿Estás al tanto?
Todos, porque a nosotros también nos falta el oxígeno, se nos empieza a faltar el oxígeno cuando miramos estas noticias. Yo creo que como tantos estoy muy pendiente de lo que pasa y muy muy preocupado, pero bueno.
Mientras tanto no vamos a hacer caso de ninguna manera a todos los exabruptos que en redes aparecen, viste, los que están enojados porque vinieron los ingleses a ayudarnos, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero eso en estos casos como en otros, digamos, no vale la pena como colgarse de expresiones, menos de expresiones anónimas, menos de las expresiones anónimas que aparecen en las redes o que aparecen bajo seudónimos, porque son como una invitación para que cualquiera.
No, pero hay gente que no, he leído diputados, también, diputados, Bisutti se llama, Delia Bisutti, también he leído cosas así de ese tipo de expresiones en contra de que estuvieran acá los ingleses o cosas por, o los americanos o lo que fuera, sin entender de
no descartamos que en Argentina, por supuesto que sigue habiendo reductos de irracionalidad y de fanatismo, de nacionalismo, como los que se ven en Cataluña, en cualquier lado, cuando apenas aparece un problema serio. Pero creo que en general la ciudadanía está pensando bien sobre la cuestión, está preocupada como tiene que, es esperable que esté, ¿no? Más allá de grietas.
Sí, básicamente agradecida de la colaboración internacional de quien la preste. Digo, me parece que el sentimiento general no es el de rechazar ayuda por el origen de quienes la proveen.
Y en este caso no se puede hablar en ningún, digo, porque más de una vez los que piensan sobre los medios, los que reflexionan sobre los medios, frente a una noticia critican cómo el periodismo se pone amarillo y en este caso yo creo que no se puede no hablar de esto, ¿no? No se puede, es un tema que,
pero también es importante
que nos toma a todos.
¿Cómo? Digamos, entonces, digamos, lo mismo que estaba en la nota aquella en la Nación, o sea, frente a un crimen, por supuesto que todos hablamos y a todos nos preocupa, a todos nos angustia, pero otra vez, digamos, uno puede machacar sobre el dolor y poner el micrófono a gente que con toda la razón del mundo llora o grita o pide justicia desesperadamente, y eso en un punto es razonable, pero también es importante en todos y también en el periodismo dar un paso atrás, pensar y ayudar a pensar, entonces salir de lo que es obvio y es trágico, que es gente llorando.
O sea, no meter el dedo en la llaga.
Claro, porque eso, frente a problemas que apuntan a cuestiones que son más de fondo, entonces uno puede quedarse en la última expresión, en la última capa, y entonces ahí hay esta cuestión que es más espectáculo del dolor, y yo creo que siempre es mejor dar unos pasos atrás y pensar, bueno, ¿qué es lo que esto dice sobre cómo tramitamos asuntos graves? Y entonces, por eso, uno elige dónde colocarse. Y a veces, y eso es lo que uno critica al periodismo también, pero digo, el periodismo es uno de los tantos actores en este problema como en otros, pero si hablamos del periodismo, digamos, el periodismo tiene también una posibilidad de optar, y a veces la necesidad de la publicidad o la necesidad del rating, y entonces lleva a tomar decisiones que no son las más apropiadas cuando uno da un paso atrás.
En cualquier caso, una frase que leí de tu artículo, ya finalizando el artículo, que acá está resaltada, no estamos condenados a repetir los errores de siempre, creo que sirve para todo, ¿no? Esta claro, sensación de que repetimos y repetimos y repetimos, no estamos condenados, podemos buscar, podemos cambiar,
sí,
podemos
pero hacer me parece cambios. Eso, que los distintos actores, en este caso de la justicia, digamos, sobre un hecho criminal que incluyen también, no solo al periodismo, sino sobre todo a la política, incluyen a los jueces, digamos, me parece también, otra vez, pueden actuar sobre la última capa, sobre la superficie, y entonces actuar de modo oportunista, y me parece que mucho de lo que ha pasado, por ejemplo, con los modos en que se ha administrado la prisión preventiva, en qué casos, por qué no antes, etcétera, por qué de este modo ahora, bueno, tiene que ver con eso, con la superficialidad, el oportunismo, y no con, bueno, a ver si es otra vez, damos unos pasos atrás y pensamos cómo queremos lidiar con, por ejemplo, cuestiones de corrupción estructural, que estaban y están y seguirán estando. Entonces, actuamos frente a eso, o lo que queremos es esto, es mandar, digamos, señales de humo, de bengalas, y de ese modo, digamos, ocuparnos más de nuestra propia situación.
¿Las prisiones preventivas, a tu criterio, son bengalas?
Muchas de las que se han estado asignando, sí, yo creo que en el caso particular, digamos, del hijo, pero no me quedaría solamente en ese caso, pero, digamos, es inexplicable por qué hace ahora lo que digamos, tenía la información y la posibilidad de hacer mucho antes si es que quería hacerlo. Entonces,
ahora, no es inexplicable, hay una explicación, no nos gusta la explicación. La explicación es que cambiaron los vientos políticos y se acomodan los jueces.
No, peor que eso, que es que tiene una situación difícil él mismo, él como otros jueces, digamos, o sea, lamentablemente, pero también...
Pero en algunos casos es como te digo, cuando no sí. la tienen difícil también es como que se adaptan a...
Creo que la línea general en muchos de los jueces, cuando cambia la política, por supuesto que cambia actitud, pero me parece que hay un acelerador extraordinario cuando ven que hay una, digamos, una daga por encima de su propia cabeza. Entonces, ahí hay un accionar desesperado, que es lo que se ve en algunos de estos casos.
Hay una cantidad de gente, pensaba releyendo tu artículo hoy, hay una cantidad de gente en la Argentina que está muy enojada con el gobierno anterior. En realidad, muchos podemos estar enojados, sí. pero hay muchos que están enojados al punto de necesitar vengarse, ¿no? Como esperando venganza, no sí. esperando justicia, esperando venganza. Que se puso contento cuando vio a Vudú en patas, esposado, ¿no? Que se pusieron contentos. Yo escuché y tuve una discusión personal con La Nata en Telenoche, con Jorge La Nata, donde me decía, para mí fue reparador, y porque yo decía que no me gustó esa imagen, me parecía humillante y que no hay que... Esa cosa judeocristiana de no hacer lo que uno no quiere que le hagan, ¿no? No hacerle al otro lo que uno no quiere que le hagan. Y bueno, no, una pena pude decirlo, porque la verdad es que la mayor parte de la gente, por lo menos de la audiencia, se pone del lado de esa mirada de es reparador.
Sí, a ver, una cosa es que, otra vez, pensemos cómo es que tenemos que tramitar estos casos. Otra es, en el nivel de la comprensión, yo entiendo que, como mucha gente tiene la certeza de que nada de esto, nada va a ocurrir, que, digamos, el que está ahora preso, procesado, va a salir libre en 10 días, digamos, o cuando apenas cambie el viento, o... Entonces uno festeja que, bueno, por lo menos esto es reparador en ese sentido, porque sé que mañana, digamos, esta misma persona a lo mejor está libre. Entonces, digamos, no, una cosa es justificar, otra cosa es describir. Yo estoy tratando de describir lo que debe ser ese sentimiento, ¿no? Decir, bueno, que algo le pase, porque sé que, digamos, justicia no va a haber. Entonces,
eso es lo que siente la gente.
Los sentimientos son complejos y hay que entender. Quiero decir, Vudú es un personaje que fue muy irritante para una parte importante de la sociedad, que vio en él mucho de lo que se considera más degradado de la vida pública. El oportunismo advenedizo, corrupto, frívolo, oportunista, que malversaba ideología, valores, principios, etcétera. Y, por supuesto, la caída de esos personajes provoca satisfacción. La imagen de su detención es la imagen de la caída. A la vez, uno se pone en otro lugar y dice, ahí hay una persona que haya hecho lo que haya hecho, no merece ser humillada y tiene que poner en claro y, ante todo, la prioridad del respeto. Si no, ahora...
más garantías procesales, claro, sí.
Exacto. Por lo demás, creo que más allá de las razones del hijo, lo cierto es que desperdiciamos la oportunidad de tener la imagen que debíamos tener, que es un secretario del tribunal oral poniendo de pie al detenido y leyendo una sentencia y procediendo a la detención después de una sentencia. Digo, esto hubiera sido algo bueno. Lo demás pone todo en el lugar del espectáculo, no del espectáculo de Vudú en patas, sino del espectáculo, quiere decir, de las cosas que ocurren para una audiencia y no de las cosas que ocurren por una conducta respetuosa de principios, normas, procedimientos, etcétera.
Si uno pudiera pensar sobre la corrupción estructural en el gobierno anterior, que no niega la que pueda empezar a ver en este, pero simplemente para pensar, no, que fue de un nivel tan descomunal. Si uno lo pudiera pensar con independencia de los enojos políticos que muchos tenemos, que yo también tengo, pero que creo que fue extraordinario por esta idea de lo que significó y que es lo que termina explicando, digamos, la alegría de muchos. Y es esa idea de qué sé yo, la hija de la presidenta poder abrir una caja, tener 6 millones de dólares o 10 millones.
En,
o
sea, billete.
Por eso, en un punto pasaron cosas, pero otra vez, quisiera despegarlo del enojo que uno tiene con lo que pudo haber pasado.
Es difícil despegarlo, eso es lo que está diciendo Alejandro también, ¿no?
Sí, pero es que es muy significativo eso de que pueda pasar cualquier cosa, o sea, que se puedan hacer, transferir los fondos estatales a hoteles vacíos y hacer esa circulación, que son mexicaneadas, digamos, de hace 40 años, que hace 40 años eran estrategias de enriquecimiento, eran viejas, y ver que eso pasaba delante de los ojos de uno y que nada ocurría y que los jueces demoran y que no eso, que nadie se tome en serio su responsabilidad frente a lo que ocurrió. Entonces, está el nivel de irritación que genera, que bueno, luego aparece en este tipo que uno se encuentra satisfecho con la foto de la tragedia, pero en todo caso eso habla de lo descomunal que pasa frente a nosotros y nos encontramos como ciudadanos con escasísimas herramientas palancas para accionar y decir, bueno, esto obviamente debe resultar en un juicio y en una condena. Y no, entonces uno aprieta todos los botones, toca todas las palancas y ninguna funciona. No, entonces, en ese sentido es que hay, digamos, yo creo que también una situación de impotencia. O sea, lo que pasó fue muy pesado en este sentido, y si vuelve a pasar, volverá a ser pesado, digamos, o si pasa, seguirá siendo pesado, pero es muy significativo por esto, es la impotencia que uno siente institucionalmente también, ¿no? De poder accionar palancas que son obviamente que uno debería poder accionar, de responsabilización, de adjudicación, digamos, de responsabilidades, ¿no? Entonces eso, hay sentimientos, pero que son sentimientos, digamos, desatados por esta angustia que yo la describiría como una angustia institucional, ¿no? La certeza de que nada ocurrirá, aunque lo que pase sea, digamos, tragicómico por el nivel de la dimensión.
Ha agravado ese sentimiento cuando uno ve que detrás de la imagen de Vudú caído está actuando un juez que es absolutamente no confiable, que no es el tipo en el que uno confía para que reponga una justicia dañada y sancione a quien fue protagonista o coprotagonista de episodios de corrupción de la envergadura de los que describe Roberto, sino que lo que está viendo es el uso arbitrario del Poder Judicial, que puede ir en cualquier sentido y que ahora responde a la presión de la opinión pública o a la autodefensa y que puede dejar de responder a eso como lo hizo durante muchos años.
En cada una de las cosas importantes que nos pasa, por eso yo hacía antes referencia al caso Nisman, porque para mí fue demoledor en cada uno de los pasos, digamos. Para mí en particular, digamos, ver la ciudad de Buenos Aires el día después de muerto Nisman, empapelada con fotos de Nisman rodeado de conejitas, digamos, y esos afiches puestos, digamos, desde el oficialismo. No, esa idea de humillar al muerto, apenas muerto, con la sangre todavía caliente, no, es como de las cosas más tristes que me pasaron en la vida pública argentina, ¿no? Por eso lo de Nisman, digamos, con independencia de que un día sepamos qué pasó, bueno, ya sabíamos demasiado de lo que pasó y que fue gravísimo. Por ejemplo, esos afiches, por ejemplo, cómo lo seguía la CIDE antes, por ejemplo, el nivel de persecución que había o de seguimiento que había sobre su familia, todo eso ya lo sabemos y es de un escándalo extraordinario, ¿no? Por eso sí, hay estas fuentes de molestia, ¿no? De incomodidad tan fuerte que uno siente frente a cómo lidiamos con las cosas públicamente más importantes, ¿no?
Estamos reflexionando con Roberto Gargarella y lo escuchamos atentísimos, atentísimos, porque todo lo que dice vale la pena escucharlo. Y tengo 2 millones de preguntas, ¿te imaginas? Cada cosa que dijiste te haría alguna pregunta, pero me quedo pensando y me... Asociación libre, ¿cómo se dice? Corregime. Asociación libre.
Usted es libre.
Bonadío renunció, ¿saben? No renunció en realidad, pidió la jubilación.
Se jubiló. Sí, empezó.
No, digo, no sé si Gargarella lo sabe, pero estábamos hablando de los jueces y, bueno, el juez Bonadío pidió la jubilación. Estaba pensando en que quizás algunos empiezan a ir, ¿no? Pensaba en los jueces federales, a ver.
No, tampoco implica que necesariamente se vaya. Hay muchos que tienen la jubilación otorgada hace años y es como la garantía, sí, un montón. Servini de Curía, Dilelo, hay mucha gente.
¿Eso no significa que se va a ir? ¿No es un dato?
Es un dato.
¿No es un dato que le haya pedido la jubilación? Sí. Digo, teniendo en cuenta que estamos hablando de esto, de jueces.
Pero pasa mucho en el Poder Judicial, que la piden, la tienen, y en el momento que se tengan que ir, que renuncien, ya la tengan otorgada. Yo me voy con la jubilación. No tienen que esperar todo el trámite.
Entonces no es ningún dato, Roberto.
No, puede ser que sea un dato, que habría que preguntarle a Bonadío si tiene pensado... Tampoco está en la edad límite de los 75 años para dejar el Poder Judicial, que es lo que dice la
Constitución. Lo que no, bueno, yo entendí, porque entendí como entendemos los periodistas,
está muy bien
que no somos especialistas en casos judiciales, que podía ser, o en cómo funciona Comodoro Py, en que había pedido la jubilación, podía ser un dato, no sabemos.
Es un dato, te agrego otro dato más, es muy habitual en el Poder Judicial que los jueces pidan la jubilación, la tengan,
pero no es un dato de lo que estábamos pensando, ¿no? Esta cosa de que quizás, a ver qué pasa con estos jueces, que están tomando decisiones, muchas decisiones festejadas por la opinión pública, muchas decisiones que son necesarias también, o sea, nada, hay que meterse con la corrupción de una buena vez, pero que a la vez los jueces, como decía Alejandro, están tienen muchos cuestionamientos, por decir algo suave.
Hay un punto más que es sobre la ciudadanía, que uno muchas veces carga sobre la ciudadanía, por qué reaccionó así, asá, y yo en eso sería como mucho más piadoso sobre la ciudadanía, e implica sobre todos nosotros. Y es, en la medida en que no tenemos oportunidades efectivas para intervenir, para digamos, discutir, para accionar, bueno, entonces uno tiene poquísimas chances y hace lo que puede con la nada que tiene, ¿no? Entonces, qué sé yo, como cuando uno vota, y bueno, uno vota por una cuestión queriendo decir 500 cosas y solamente puede decir, digamos, un sí, un no a millones de inquietudes que puede tener de ojalá que esta política cambie, esta siga, que en materia de salud reproductiva pasa esto, en materia económica pasa esto otro, que este ministro salga, que este se quede, que este lo premia, y bueno, y uno tiene para decir sí o no. Entonces, las herramientas que uno tiene para hacer algo, para el diálogo cotidiano, digamos, para el diálogo político cotidiano, son tan escasas. Entonces, yo prestaría atención sobre qué hacen los actores que tienen poder para mover esas palancas, y no para el pobre ciudadano que, bueno, finalmente le queda reír o llorar, ¿no? Entonces,
le queda también, bueno, le queda reír, llorar, y en estos casos lo que estamos viendo es también gritar, putear, insultar, enojarse. Sí. Hay matices, ¿eh? No solamente ríen o lloran, hay matices, y estamos intentando no, desde este espacio pequeño, no fomentar esos matices que son contraproducentes, que no sirven para nada, que no van a servir para nada, es una descarga, ¿no? Totalmente, hay mucho de descarga.
Sí, sí, pero otra vez, para mí la cuestión importante sería volver a tener herramientas para la conversación cotidiana, o obtener herramientas para la conversación cotidiana. En cambio, lo que tenemos son, bueno, eso, piedra que tiramos ante la pared, y ojalá que alguno la interprete de algún modo, digamos, que sea en la dirección que hacia donde yo tire la piedra, porque si no es eso, uno va tirando piedras y bueno, ojalá que alguna pegue en algún lugar, pero con poca esperanza, ¿no? Eso, no tenemos, en ese sentido estamos como todavía en la época de las cavernas, digamos, de la política, ¿no?
Plato Fuerte, con María Laura Santillán, por la radio de todos.
Blanca es la plata, es blanca es la plata. Y negros son los ojos que a mí me matan, que a mí me matan. Y negros son los ojos que a mí me matan, que a mí me matan. Chiquitita y bonita, te vas criando para los gavilanes que andan volando, que andan volando. Para los gavilanes que andan volando, que andan volando. Al pasar por Huanchaca, vida, y me corté un dedo. Sale una huanchaqueña, me ató un pañuelo, me ató un pañuelo. Ay, 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 me ató un pañuelo, la huanchaqueña.
¡A la otrita! ¿Es Tomás Lipán? Sí.
El pumamarqueño.
¡Qué bueno! Qué jujeño. Bueno. Pero hizo una cueca en este caso.
Y sí.
Claro, una cueca. ¿Y quién la pidió?
La pidió Juan Pablo desde Merlo, San Luis. Llamó y escribió primero. Llamó a un amigo y después nos escribió a nosotros al 1165-840870.
Perfecto. Hay un móvil que está fuera de la radio, Maipú 555. ¿Quién está en el móvil?
Y María Laura, te cuento desde acá afuera en los estudios, es tremendo la cantidad de gente que se está acercando en apoyo a la presencia de Pietro en el programa.
¿Y cómo apoyo si no está Pietro?
Tenemos
acá
ahí un pequeño, vamos a abrir la ventana a escuchar la multitud aquí reunida en Maipú 555.
Pero toda esta gente ¿qué está pidiendo esta gente?
Está pidiendo por Pietro, está Pietro 2B6, Pietro 2B6.
¿En italiano?
Sí, oye, Pietro, volve, ahí se escucha. No, volvé claramente, ¿no? Uy, tan bueno, María Laura, tengo que cortar, en este momento ya tengo que cerrar la ventana, que la integridad física está en riesgo.
Yo quisiera que quedara y que constara en actas, como lo dije, por la cara que va a encontrar Pietro cuando vuelva, que hoy, 22 de noviembre, Pietro prometió que iba a estar acá sentado. El 22 de noviembre, no cumplió. Claramente no cumplió. Siendo las 14:37, se comunicaron con Pietro Sorba y le voy a pedir a nuestro productor que se acerque al micrófono y que diga qué dijo Pietro Sorba, Brian.
En primer lugar, el señor Pietro Sorba dijo que está en Roma en este momento, en el aeropuerto Fiumicino, si no me equivoco.
¡Escucharon!
Pero que dio la vuelta al mundo, este hombre.
Y dijo pasó? que se quedó dormido. Está viniendo, está saliendo para aquí.
Sí.
Tuvo un percance con el avión, supongo. Ay,
pero él no maneja, percance. ¿Qué percance? Él
me
no maneja.
Me sanateó con el día. Llega mañana a la mañana.
Así es, él dice igual que no venía hoy, que lo habrán imaginado.
¿Y por qué no viene mañana? ¿Por qué dijo el viernes? Ahora, ¿por qué me dice Flor que dijo que venía el viernes?
La producción estaba tratando de resolverlo y dilucidarlo.
Brian, por favor, ¿vos todavía lo tenés ahí? ¿O ya salió el avión?
Su última conexión fue hace 45 minutos. Intuyo que ya salió.
Sí. No, pero bueno, hay que decirle que tiene que venir directamente de Ezeiza. Sí. Ocúpense.
Hay que traerlo de Ezeiza.
Porque
y si no,
la gente trajo bolsa de dormir.
Sí, claro, allá hay gente. Incluso si hay dificultad en Ezeiza, puede aterrizar en Morón, ¿no? Y desde ahí lo pueden. O en San Vicente, vayan a saber, ¿no?
Claro, Doctor Cuatro.
La historia se repite a veces como comedia.
Es una de las terceras vueltas históricas de la Argentina, después de la vuelta, decíamos.
San Martín, que no descendió y reemprendió el regreso a Inglaterra, Perón en Ezeiza y hoy Pietro, bueno, todavía
la aroma. Vuelta del siglo XXI, una vuelta muy larga porque sí. Él estaba en Cerdeña, después se fue a Génova y ahora me dicen que está en Roma y entonces llegaría el 23 y él se anuncia para el 25. Ahora, sí. Mirá cómo me sanatea Pietro Sorba.
Ya hay merchandising de Pietro, que sí, hay unos inflables tamaño natural. Qué bueno, había un globero.
¿Tamaño Pietro
1,90? Claro, había un globero, pero infló el cuarto y se fue para arriba el globero.
Razón, Norberto Dupeso. Nosotros hablamos con nuestro periodista de Canal 13 en Ezeiza y nos contó que no había nada, que estaban decomisando, sí, una pata de jamón y ahí fueron los sabuesos del Senasa y bueno, suponía que podía ser Pietro, pero... Rafa, ¿me podés dar el teléfono antes que me ponga a hablar con el querido Roberto Gargarella?
Con todo gusto, 1165-840870, quedan versiones de la huanchaqueña.
Resulta que cuando escribió La construcción colectiva de la tragedia, Roberto Gargarella habló como... A ver, en un momento en donde no era políticamente correcto hablar de esto, habló de las cárceles y cómo son escuelas del crimen. ¿Cómo son las cárceles hoy en día? ¿A qué se arroja a las personas, digamos, no? ¿A qué cárcel? ¿A qué tipo de cárcel? Y describió una especie de círculo vicioso de callejón sin salida, ¿no?
Bueno, hay salidas, pero el punto es que venimos insistiendo siempre sobre un camino que es extraordinariamente nocivo, porque lo que tenemos es más crímenes más graves, más gente condenada, o sea, más presos en las cárceles, condenas más extensas, y en ese sentido, entonces, todo está peor, porque, digamos, empeoramos la situación de los que están adentro, digamos, los de afuera no quedamos más tranquilos, los niveles de crímenes suben, entonces, evidentemente, hace años que venimos fallando en la solución y sin embargo seguimos insistiendo sobre el mismo tipo de soluciones. A veces bajo una pátina, diría yo, elitista profesional, otras veces una pátina populista, digamos, que también ha sido muy común en la historia argentina, pero oscilamos en ese péndulo que mantiene la esencia del sistema, ¿no?
Y la esencia es que los presos viven en condiciones de... digamos, de extremas también.
Bueno, pero ¿no? A ver, pensemos esto, ¿no? Que es... Si una persona, cualquiera de nosotros, la separamos de su familia, de sus afectos, la vinculamos con la peor gente que encontramos en el camino y la ponemos ahí durante 10 años, bueno, es difícil que salga de ahí mejor, es difícil que no salga de ahí como con un círculo de contactos para profundizar en el crimen. ¿Qué es lo que ha podido aprender en ese tiempo? Y en ese sentido, para mí el punto era decir, somos también responsables de la construcción de... de criminalidad.
Pero además vos destacabas en ese artículo que el 80% de los varones, no habían terminado la secundaria.
Por ejemplo. Pero también destacaba los niveles de personas que están allí procesadas de toda condición, digamos, y sin condena, que también ascienden a más del 60% de los que están detenidos. Entonces, venimos haciendo las cosas muy mal, pero en todo caso el punto es que también se podrían hacer de otro modo y que a mí me interesaba destacar, si en los países famosos escandinavos o en Oceanía hay situaciones mejores, no es porque son millonarios, es porque hacen las cosas mejor. O sea, no depende de una cuestión meramente de recursos, es qué hacen con los que son, digamos, se han portado peor, digamos así, en la sociedad. Bueno, se les hace un tratamiento distinto que no es el de la mera agresión para satisfacer, digamos, las ansias punitivistas de políticos, jueces que también se suman al espectáculo.
O sea, que lo que vos estabas diciendo es que hay otras posibles respuestas del Estado.
Sin duda. O sea, nadie tiene la fórmula mágica, pero sin duda que hay fórmulas peores, y lo notable en todo caso en Argentina es que vamos por un camino que ha incrementado en la peor versión todos nuestros males, y seguimos insistiendo porque a muchos de los actores principales les conviene. Al político, digamos, muy habitualmente le conviene jugar esa línea.
¿Por qué le conviene?
Bueno, pensemos desde Massa para atrás, a De Narváez y a todos los que han actuado siempre con una encuesta en la mano. Digamos, han entendido que, digamos, jugar con el espectáculo del punitivismo,
o sea, mano dura,
es claro que rinde políticamente. Entonces, para mucha de la política, y en particular para la política que piensa desde el marketing, es muy redituable batir esa campana, ¿no? Hacer sonar esa campana. Entonces, políticamente a muchos les conviene, a los jueces les sirve también para, digamos, dar señales, que a veces lo único que quieren es dar señales que los dejen que permitan que ellos queden tranquilos, y al periodismo también le puede convenir vender más. Entonces, se conjuga ahí una serie de intereses que hacen que el resultado sea peor para todos.
Porque conviene, dice Roberto Vergarella.
Hay mucho, sí, no pensando en términos de una conspiración internacional nacional, sino claro en términos de que a muchos le
es funcional, digamos, sí, es funcional, sí, ¿no? Sí. Cuántas cosas me quedé por preguntar. Sí,
yo creo que este es uno de los casos en los que más claramente se pone en manifiesto el modo en el que subordinarse a una demanda popular mejora la popularidad del político, empeora el problema y saca de la conversación las soluciones alternativas.
Sí, pero una cosa peor, que es, yo resisto la idea de demanda popular, porque hay bueno, obviamente que demanda de los parientes o amigos o vecinos de quien acaba de comer, pero digamos, a mí nunca me preguntaron qué tipo de política penal queremos llevar adelante. Digamos, a vos te preguntaron.
No, es cierto, pero cuando decís, actúan con las encuestas en la mano, están actuando en función de una presión de al menos una parte de la opinión pública que, en ausencia de la posibilidad de una discusión informada, claro, de un conocimiento de las consecuencias de esa opinión, se alinea con el discurso dominante.
Una única nota al pie de página, que es que en todos los experimentos empíricos que hay, y los hay en esta materia, cuando a la misma gente que pedía punitivismo tiene posibilidad de sentarse, pensar sobre la cuestión, dice otra cosa. Por ejemplo, y eso se ve aún en Argentina, los casos de los jurados. La misma gente que a lo mejor frente al crimen diría mátenlo, cuando se sienta frente a la información, escucha a la víctima, escucha al otro, etcétera. Bueno, tenemos jurados que son siempre menos punitivistas que los jueces profesionales.
Cuando vos hablas de prácticas restrictivas, sí, es un dato importantísimo. O sea, que las personas tienen que escucharse.
Se le atribuye a la gente, son hiperpunitivistas, lo que quieren es matar a todos. Cuando tienen la oportunidad en un jurado de pensar, aún en Argentina, tienen la posibilidad de pensar, escuchar al otro, escuchar a la víctima, escuchar al que cometió la falta y demás, y balancear información, son mucho menos punitivistas que nuestros jueces.
Roberto, cuando dijiste que hay en otros lugares del mundo, sí, prácticas restaurativas, ¿a qué te, sí, referías? Para, como ejemplo, digo, porque hay muy poco tiempo y sí, vos también sí, tenés que irte.
Bueno, digamos, podría hablar de distintos lados. Son distintas en distintos lados. Una cosa es las cosas que hacen, por ejemplo, los países nórdicos o también en los, digamos, en Holanda o en Bélgica, pero en los países de Oceanía hay otro tipo de criminalidad más habitual y lo que ha llevado, por ejemplo, digamos, que involucra a comunidades de indígenas. Y entonces lo que ha llevado es estas prácticas restaurativas que lo que buscan es juntar a las comunidades afectadas, asumiendo que cuando se comete un crimen o una falta grave, no se trata de Juan contra Pedro o María contra Pedrito, sino que son grupos, son comunidades afectadas, entonces se junta a representantes de toda la comunidad, digamos, por supuesto depende de qué tipo de crimen hablamos, por ejemplo, no una violación, pero digamos, para una mayoría de crímenes, y lo notable es que en todos los casos, y sobre eso también hay un montón de estadísticas, el 80% de las personas involucradas, víctimas y victimarios, o vinculados con los víctimas y victimarios, salen con satisfacción respecto al resultado, cuando, obviamente, en los procesos tradicionales, el nivel de insatisfacción es del 80%. Entonces, son prácticas que funcionan bien, que es tratar de hacer encontrar víctimas, victimarios, grupos. En Argentina mismo se están poniendo en marcha algunos experimentos pilotos, me consta de algunos, digamos, de experiencias restaurativas, en donde, por ejemplo, se trata ahora, por ejemplo, con violencia juvenil, y entonces se en vez de, otra vez, Pedrito cometió un acto de violencia, es pensar en cómo se hace para reinsertar a Pedrito en su comunidad, se habla con los referentes positivos de la comunidad, desde el dueño del club de fútbol, el entrenador de fútbol, al cura, al maestro con que tenía contactos, y se lo trata de revincular de ese tipo de... Entonces hay modos distintos de acercarse a problemas graves. Los modos que estamos transitando son los peores imaginables. ¿Hay soluciones fáciles? No, pero hay soluciones posibles que son mucho más interesantes y mucho más promisorias, que son efectivas en otros contextos. Digo, entonces me preguntabas por prácticas restaurativas, ¿hay ejemplos?
Existen.
Existen, funcionan, hay un montón de escrito y un montón de material que se encuentra sobre la cuestión, etcétera.
Bueno, para que la gente sepa, entonces, hay dos lucecitas de esperanza.
Hay luces
de esperanza. Una es esta, las prácticas restaurativas. Y esto que vos resaltaste como muy importante, que es la misma gente que tira la piedra, que pide enciérrenlo, decapítenlo, mátenlo, descuartícenlo. Si piensa, si escucha.
Si tiene una posibilidad institucional de encontrarse con el que piensa distinto, ver la información, no tener que decir ya, sino que puede tomarse unos días para pensar qué es lo que pasó, escuchar a las distintas partes, reflexiona y da pasos atrás sobre lo que esa misma persona pensaba en el grito del primer momento, ¿no? Eso es muy extraordinario, ¿no? Es increíble que aún en Argentina, en donde uno diría, no, bueno, acá están todos enloquecidos, no, en Argentina, con la poca experiencia de jurados que hay, eso está viéndose, ¿no?
Aquí está el último párrafo de lo que publicó en La Nación Roberto Gargarella. No estamos condenados a repetir los errores de siempre, aunque algunos de los actores involucrados, especialmente políticos y jueces oportunistas, les resulte altamente redituable reproducirlo. Sirve para todo. Sirve para todo. Gracias por haber estado
gracias
acá
a ustedes,
con nosotros. Gracias de verdad. ¿Me vas a mandar?
Gracias,
el libro?
Roberto. Un mate más.
Sí, me vas a mandar porque no se acuerda si lo leyó Jaime Durán Barba. No se acuerda el título.
No, título no.
Dejamos pasar porque se tiene que ir la frase que dijo, espérate que yo la anoté por ahí en un momento, habló del marketing, ¿viste? No sé ¿sí? si escuchaste, Jaime,
eso
pero...
Eso me interesa.
Sí, eso me interesa. Ojo, ¿eh? Sí, no, pero habló mal, ¿eh? Ojo. Está habló bien. Mal. Importante... Los políticos que se llevan por las encuestas, claro, por el marketing.
Lo importante es que hable.
Lo importante es que hable,
no que hable bien o mal. Lo importante es que el tema esté.
Gracias, Roberto, por haber venido.